siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Deseamos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Domingo de represión contra las damas de blanco en Cuba. Residentes de la zona central de la isla se quejan por la falta de ayuda del régimen cubano. Denuncian el robo a los consumidores como una práctica generalizada en Cuba. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hace llamado al pueblo venezolano.
Y en los deportes, Jorge Soler pega su jonrón número 36 de la temporada.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz, la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Este fue otro domingo represivo en contra en Cuba de las integrantes de las Damas de Blanco, a quienes el régimen castrista les impidió asistir a misa y marchar por la libertad de los presos políticos para pedir libertad y democracia para el pueblo cubano. Grisel González con más detalles.
Al menos 21 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos este domingo en Cuba cuando intentaban asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos en la isla. El video del arresto de las damas de blanco muestra que el régimen mantiene vigilada la sede del movimiento y en cuanto salen a manifestarse son de inmediato arrestadas y los seguidores del régimen salen con una pancarta a favor de la dictadura. Este fue el domingo número 198 de represión contra los integrantes de la campaña Todos Marchamos. Marchamos, dijo a Radio Martí el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya.
Desde el jueves la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba se desplegaron alrededor de la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lautón, con el objetivo de arrestar a todo el que intentara entrar al lugar. Hasta el momento, la fuerza represiva, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 21 damas de blanco, más un activista de otra organización.
En La Habana arrestaron a 6 damas de blanco y 15 en Matanzas. También arrestaron a Miguel Borroto, activista del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, dijo Moya.
Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo, la fuerza represiva del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco y activistas de derechos humanos que intenten entrar al recinto.
Por otra parte, tras pasar 9 meses en prisión, fue liberado el rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, conocido por su nombre artístico Pupito en sí. El rapero escribió: "La aldea regresa a su casa después de un secuestro de 9 meses. Fuego, yo mismo escribo. Los amo a todos los que me apoyaron", según se publicó en la cuenta de Twitter Movimiento San Isidro. El intérprete fue detenido el 12 de noviembre de 2018 y más tarde condenado por supuestos atentado y cohecho, tras manifestarse en contra del decreto 349 que restringe la libertad artística en Cuba y la sujeta a los requisitos del régimen cubano. Por el momento, se desconocen los términos legales bajo los que se produjo la liberación. Este video, publicado por Cuba Reporta TV, muestra el momento del arresto con violencia a Pupito en La Habana. Mientras, Michael Castillo, el Sorbo, otro rapero que también se pronunció en contra del decreto 349 en un concierto en la Madriguera de La Habana en septiembre de 2018, sigue detenido tras una condena de 18 meses. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
Ha estado preso, golpeado y acosado por el régimen castrista, pero aunque se manifiesta como un opositor pacífico, afirma que no le tiene miedo a la dictadura. Es el líder del Comité Cubano por los Derechos Humanos, Orlando Zapata Tamayo. Se trata de Hugo Damián Prieto. Cubanet tiene el reportaje.
En la prisión de Valle Grande, el 70% de la población era por peligrosidad. De gente justamente 4 años en periodo especial, que era el único sostén de nuestras casas con el hambre que había en Cuba, el otro 30% más o menos, por causa. En ese tiempo estuve preso 4 años, hasta el año 97. Salí en libertad, ahí me enteré con Leonel Morojan Amaro, Cocilio Cubano, con muchos hermanos más, y ahí empezamos a luchar. Vino el hermano Vicé, hizo el proyecto de la Fundación Lawton con el ayuno Tamarindo 34, que participé también, y así muchas cosas de la oposición, hasta el año 2004, que vuelven a encerrarme 4 años nuevamente por peligrosidad social. Nosotros somos un grupo que nos caracterizamos por manifestaciones públicas en las calles. Hemos tirado muchos programas en el Ministerio de Justicia, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, y por eso es que han tomado muchas medidas drásticas con nosotros, de torturas, para querernos legal. El grupo mío se ha caracterizado por eso durante años, por las acciones en las calles, porque dentro de una casa no se tumba una dictadura. Y el pueblo está viendo que existe la oposición, que se puede luchar por sus derechos, se puede exigir derechos en Cuba y libertades. Y aunque muchas veces no han dado por la gran mayoría, pero bueno, es un mensaje que le damos al pueblo de Cuba y es un desafío político que le hemos hecho al régimen. Si no somos pacíficos, pero no le tenemos miedo a ustedes. He tenido proyectos con niños, más de 7 años, lo llevamos al acuario, lo llevamos a lugares, le hacemos cumpleaños colectivo, mi mujer y la hermana de lucha aquí. Trabajaba mucho con eso y no me hablaba mucho la población. El medicamento a viejitos, voy a un hospital. Yo he traído de Estados Unidos sillones de ruedas para inválidos aquí. Entonces saben nuestra historia, que lo único que hacemos es protestar y manifestando en contra del sistema, pero luchar y queremos un bienestar para el pueblo. Y por eso tenemos mucho arraigo en toda la zona. Caminamos por todos los barrios aquí, por todas las cuadras y nos conocen. Hemos trabajado, hemos reparado muchas viviendas cayéndose de gratis al pueblo. Nosotros, este grupo, hemos tenido esa posibilidad gracias a la Fundación Cubana Americana, que nos ayudó mucho. Normalmente temo a morirme sin ver mi sueño de libertad, sin ver a mis nietos crecer libres y ver a los cubanos trabajar, que lindo, corriendo cuando viene el trabajo, pero no corriendo para picar yo soya, ni corriendo no verlo, que ya están asegurados su suerte un viernes y poder pasear con sus hijos, llevarlos a vacacionar, así. Casi 26 años llevo en esta lucha. Gracias. No violenta.
Gracias por todo lo que hacen.
Gracias a ustedes por darnos a conocer la voz de nosotros y los testimonios reales de un luchador cubano.
Y defensores de derechos humanos hicieron un llamamiento urgente a las Naciones Unidas para que se pronuncie sobre las prohibiciones de salida de Cuba a opositores al régimen castrista. Asimismo, se mostraron preocupados por el estado de salud del periodista independiente Guillermo del Sol, quien se mantiene en huelga de hambre. Tomás Cardoso informa.
Este lunes la organización opositora Corriente Martiana envió un llamamiento urgente al señor Michael Force, relator especial de Naciones Unidas para los defensores, ante el peligro que corre la vida del opositor Guillermo del Sol. En huelga de hambre reclama a las autoridades para que levanten las restricciones de viaje a los miembros de la sociedad civil independiente, informa Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente.
Este llamamiento urgente es permitido hacer cuando corre riesgo la vida de alguna persona, en este caso Guillermo del Sol, en huelga de hambre reclamando que cesen las llamadas regulaciones de salir del país a actores de la sociedad civil. Se ha presentado al relator especial para los defensores porque es esta la persona dentro del sistema de Naciones Unidas que se encarga de velar por el trato a los defensores.
Además, en el documento también se hace referencia al deterioro general de los derechos humanos en la isla, nos dice Moisés.
Pero además estamos previendo que la situación puede empeorar si el gobierno cubano persiste en cometer estas sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos.
Según el activista, se le dio copia además a la oficina del alto comisionado y a sedes diplomáticas en La Habana.
También se hizo copia al señor Santiago Martínez Orense, que es quien atiende Cuba en la sección América de la oficina del alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a sedes diplomáticas en Cuba, para que sepan también lo que está pasando.
El proceso, según los reglamentos de la ONU, debe provocar un emplazamiento al gobierno de la isla, agrega el disidente.
Es una situación sobre la cual Naciones Unidas debe tomar acción porque es lo que está establecido por sus normas.
El opositor Guillermo del Sol cumple este lunes 15 días en huelga de hambre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Residentes de la provincia de Ciego de Ávila denuncian la inamovilidad de las autoridades cubanas para darle solución al problema de las inundaciones que les afectan desde hace años. Yoandy Castañeda amplía.
Miren, ya comenzó la época del de la lluvia. Esto es la calle Soto, entre Ciego de Ávila y La Línea. Cada año es lo mismo.
En un video publicado en las redes sociales, un residente avileño identificado como Joaquín Agramonte deja constancia de las inundaciones que son crónicas en este territorio durante esta época del año.
Todas estas casas que ustedes ven aquí tienen cisternas, tienen viejos, tienen niños, y cada vez que se bota la caña que está entre Soto y Quinta, suceden estas cosas, se inundan las cisternas, donde la gente tiene que agarrar su agua potable. Y es que no tiene que llover mucho, es un poco agua, unos aguaceros más o menos moderados, y todo el agua que viene de Ciudad de Ávila se mete aquí. Por ejemplo, miren acá.
El fenómeno, según asegura, se ha convertido en un verdadero problema para todos los lugareños.
A nadie le interesa nada esto. Que venga alguien con verdadera voluntad política y diga que quiere cambiar este sistema de cosas. Que no venga un dirigente más, porque solamente sería otro número.
Agramonte se lamenta de la inactividad y la falta de preocupación por parte de las autoridades regionales.
Miren lo que deja la cañada cuando se bota.
Ahí en la sala.
En las casas de las personas. Miren, eso es agua de la cañada. Como a nadie le interesa y como aquí nadie va a venir, pues lo vamos a subir al Facebook. Yo sé que hay un lugar para el gobierno virtual, el gobierno del pueblo, pero no lo sé, en Ciudad de Ávila eso no se ha implementado. Lo vamos a subir y entonces a veces tienen un poco de vergüenza, ¿no? Y se ocupan de los problemas de las personas.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el robo a los consumidores, una práctica que se considera generalizada. La miseria y el desabastecimiento agrava la situación de los cubanos. La siguiente historia es de Diario de Cuba.
El robo a los consumidores en bodegas, carnicerías y dependencias de la red de comercio interior continúa a la orden del día.
Eso es donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas a comprar. Si tú compras una libra, no te dan una libra. No te dan una libra, porque siempre te faltan 3 o 4 onzas.
Ellos meten todo eso forro, bastante, bastante. Lo que uno no se da cuenta porque uno a veces no entiende de romana, ¿no? Y tenemos que combatir eso, porque ¿dónde vamos a parar en este país tan pobre y tan subdesarrollado?
Porque es una falta de respeto al consumidor y una falta de respeto a un pueblo que trabaja y lo poquito que te dan planificadamente que te lo roben también. Eso es por la vía del Estado.
Según los entrevistados, no existe control, motivo por el cual aumenta el robo de los productos a los consumidores. Aunque existe una oficina de reclamo para estos casos, tampoco goza de la confianza del pueblo.
Ahora, hay otra realidad. Yo voy, compro ahí en la bodega, vengo para mi casa y después voy ahí. ¿Dónde yo compro eso? A lo mejor lo compro contra romana, que está peor que aquella.
Un solo golondrino no compone verano. Entonces, si nos uniéramos todos y fuéramos todos los que hiciéramos todo eso, se arreglaría. Pero ¿cómo se va a arreglar si uno solo es el que está reclamando? Pues yo me callo la boca porque ¿qué voy a hacer yo?
A esos carniceros, a esos bodegueros, a esas personas, y ver que es un pueblo que está por el suelo y que no deben cogernos lo poquito que nos toca.
Claro que eso es producto a toda la situación económica que está viviendo el país. La falta de recursos, un salario bajo, esto, lo otro. Pero eso no quiere decir que hay una realidad. La persona honesta, yo, no tengo que comer, eso no me da derecho a que yo robe para yo comer. Eso es falso. Yo debo tener concepto que yo no comeré, pero yo no puedo robar.
Por otro lado.
Pero sin embargo, me roban a mí, no pasa nada, pero le roban al Estado y van preso. ¿Ya me entendiste? Entonces yo que soy, un perro que soy aquí, a mí me pueden robar, no pasó nada. Que no asalten la carnicería y le lleven toda la carne por la noche. Que al otro día van con los perros, con los chihuahuas, no sé con qué, y cogen a la gente.
Para concluir, los entrevistados refirieron.
El Estado es el pueblo, según lo que se nos ha dicho durante más de 60 años, que nosotros somos el pueblo. O es mentira, o es verdad, o nos están engañando, no sé.
18 migrantes cubanos y los coyotes que los transportaban fueron detenidos este domingo por la policía de Veracruz, según informó la Seguridad Pública Mexicana. Los migrantes, 11 hombres y 7 mujeres, originarios de Cuba, eran conducidos por los coyotes en 4 vehículos por el municipio de Hidalgo, Titlán, cuando la policía estatal los detuvo. Tras ser capturados, los migrantes recibieron atención médica, alimentos y fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración en la estación migratoria del municipio de Acayucan.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Matanzas, Cárdenas y Varadero. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
El presidente interino de Venezuela visitó este domingo el estado Carabobo para realizar un recorrido por las comunidades. Juan Guaidó calificó esta actividad, que es llamada casa por casa, como la etapa de mayor presión para que el régimen venezolano termine su usurpación. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Desde el estado Carabobo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió mantener la presión en las calles para lograr el fin de la dictadura.
Nosotros es una gran estrategia orientada a solucionar la crisis en Venezuela, a poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Es la calle, es la presión diplomática, son las sanciones, la protección de los activos, la presión financiera, la presión de los vecinos, el Grupo Internacional de Contacto, la mediación del Reino de Noruega, la OEA. Y hoy pareciera claro la estrategia de la cual estamos hablando. En todos los espacios estamos, en todos los espacios estamos con fuerza, acompañados de toda la unión, la unidad de todos los factores.
Guaidó, que además solicitó al G7 incluir la crisis venezolana en la agenda de su próximo encuentro, recibió otro nuevo espaldarazo de su principal aliado, Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, en su cuenta oficial de Twitter, aseguró: esta semana en Venezuela, más de 1.500 líderes de todos los sectores y partidos políticos respondieron al llamado de Juan Guaidó para trabajar hacia un futuro mejor. Estados Unidos sigue apoyando a Guaidó y su objetivo de una solución inclusiva y democrática.
Es como un ingrediente, y me disculpen lo coloquial, es como un ingrediente para hacer una sopa. Bueno, ¿cuánto más le falta para que esté lista? Lo que les puedo decir, para terminar la metáfora, lo que les puedo decir es que tenemos todos los ingredientes. A lo mejor un poquito más de candela, de sal a la olla, pero tenemos todos para salir de esta tragedia.
Leopoldo López, el dirigente político que se encuentra en condición de huésped en la residencia del embajador de España desde que Juan Guaidó lo liberó de su prisión domiciliaria e indultó el pasado mes de abril, explicó a toda su dirigencia que habrá ejercicios internos y de fortalecimiento para el partido con el fin de determinar y demostrar la capacidad de equipo y movilización para lograr el cese de la usurpación y la libertad del país.
¡No!
Por cierto, para enfrentar las múltiples sanciones de la administración del presidente Donald Trump, el oficialismo también tomó las calles, levantando algunas banderas del nacionalismo, con el argumento de que debe defender la patria por encima de cualquier otro interés.
Esa misma bandera está diciéndole hoy al mundo que respeten a Venezuela, que no queremos que Trump siga teniendo injerencia, y queremos decirle a los pueblos del mundo que aquí estamos resistiendo unas políticas económicas muy fuertes.
Entre tanto, miles de venezolanos trataban de llegar a Ecuador a través del puente internacional de Rumichaca antes de que a partir de este lunes les exijan una visa humanitaria. Unos 10.000 aproximadamente que lo hicieron el fin de semana han tenido que esperar largas colas para poder formalizar los trámites migratorios y alcanzar el territorio ecuatoriano. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que aceptaría la colaboración internacional para enfrentar los incendios forestales que azotan la región sudeste del país y comunicó la decisión de suspender su campaña electoral mientras dure la emergencia. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
El presidente boliviano Evo Morales se dijo el domingo dispuesto a recibir ayuda internacional para combatir los incendios forestales que azotan la Chiquitanía, al sureste del país. Morales también anunció que suspenderá por lo menos una semana la campaña de su reelección para un cuarto mandato consecutivo. Durante la noche del sábado en Roboré hubo protestas demandando la ayuda internacional después de que el fuego se reavivara por fuertes vientos.
El incendio del fuego está arriba en Serranía. Pero aquí estamos en un socavón. El fuego sí o sí de esa serranía es planicia, él ventea. Nosotros, la mayoría de los otros que vienen le calculan una hora, pero para el fuego, digamos, en media hora, rapidingo, cuando hay viento, él avanza. Entonces nosotros tenemos que esperar hasta que llegue al lugar donde estamos nosotros para controlar que no llegue a la planicia donde hay estancia, hay comunidades que hay partes secas, ¿no?
Bolivia ha recibido el ofrecimiento de ayuda por parte de Argentina, Perú, Paraguay, Chile y España, además de la Corporación Andina de Fomento, un banco regional de desarrollo, según detalló Morales. El mandatario también señaló que estudiará la propuesta del gobierno francés para conformar una alianza que cuide la diversidad en la Amazonía, mientras Brasil y Paraguay también combaten incendios en su territorio.
Entre tanto, en Brasil, el gobierno desplegó este domingo dos aviones Hércules C-130 en un vasto operativo militar para apagar los incendios que devoran partes de la Amazonía, mientras se anuncian nuevas protestas contra el presidente Jair Bolsonaro por su gestión ante los peores incendios en años en la mayor selva tropical del mundo.
Brasil incrementó el domingo los esfuerzos para combatir los incendios en la Amazonía con el despliegue de dos aviones Hércules C-130. Entre el viernes y el sábado se declararon 1.130 nuevos incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. La mayoría ocurre en la cuenca del río Amazonas. Al menos 7 estados brasileños han pedido al gobierno federal el envío de tropas. Expertos afirman que el aumento de la deforestación durante la temporada de sequía para crear tierras cultivables o de pastoreo agravó el problema este año.
Y nosotros ya estamos realizando combate aquí más de 2 horas.
Llevamos combatiendo aquí por más de 2 horas. El camión ya fue reabastecido 2 veces y está regresando de nuevo para reabastecerse. El combate es arduo, pero con toda certeza vamos a tener éxito en la misión. Los incendios y la gestión de la crisis por parte del gobierno de Jair Bolsonaro provocaron una ola de indignación mundial y son tema de preocupación en la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El presidente Emmanuel Macron dijo que los líderes de las potencias mundiales acordaron ayudar a los países afectados, pero el interés del mandatario francés por discutir el tema en la reunión generó críticas de Bolsonaro, quien denunció una mentalidad colonialista. Seguidores del presidente brasileño se manifestaron el domingo frente a la embajada de Francia en Brasilia. A pesar de que el 60% de la Amazonía está en Brasil, la selva también abarca partes de otros 7 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guyana Francesa, un departamento de ultramar de Francia. Por otro lado, manifestantes se movilizaron en Río de Janeiro para pedir mayor protección al ambiente y criticaron a Bolsonaro, un escéptico del cambio climático y partidario de abrir tierras protegidas a la agricultura, ganadería y minería.
Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Y estoy detenido ahora, que tengo la boca fracturada. Llama a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todos opositores de la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
La estabilidad económica mundial, el conflicto nuclear con Irán, la situación en Libia y Ucrania y la tensión en Hong Kong fueron los asuntos fundamentales de la declaración final de la reunión del G7 que concluyó en la ciudad francesa de Biarritz. Luis Guardia tiene los detalles.
Finalizó la cumbre del G7 con un mensaje a las autoridades chinas para que respeten los compromisos del acuerdo de 1984 con el Reino Unido, en aras de mantener las libertades y la autonomía de Hong Kong. El anfitrión de la cumbre, celebrada en la ciudad vasco-francesa de Biarritz, hizo un llamado para evitar la violencia en franca alusión a la tensión por las protestas en la excolonia británica. Emmanuel Macron recibió este sábado al presidente estadounidense y a la primera dama. Donald Trump aprovechó su visita para reunirse con varios de los líderes presentes. Entre ellos, el premier británico Boris Johnson, a quien le prometió un gran acuerdo comercial a fin de aminorar un posible impacto económico por la implementación del Brexit. También lo hizo con la canciller alemana Angela Merkel, con quien abordó, entre otros, el tema de la desnuclearización de Irán. Precisamente una de las sorpresas del evento fue la invitación por parte del presidente francés a una representación iraní. Macron aseguró que se dan las condiciones para que Trump y Rouhani se reúnan, mientras el presidente estadounidense dejaba claro que
si las circunstancias fueran correctas, yo ciertamente estaría de acuerdo. Pero mientras tanto, ellos tienen que jugar correctamente. ¿Entienden lo que eso significa? Y no pueden hacer lo que dicen que han estado haciendo, porque si lo hacen, se encontrarán con una fuerza realmente muy violenta. No tenemos otra opción.
La estabilidad comercial fue uno de los puntos destacados en la declaración final de la cumbre. El presidente Donald Trump, en conferencia de prensa con su homólogo francés, dijo que el gigante asiático tendrá que negociar.
Creo que ellos tendrán que negociar. No estoy seguro que tengan opción y no lo digo como una amenaza. No creo que tengan una opción. Mientras tanto, Estados Unidos, que nunca ha recaudado 10 centavos de China, en un periodo bastante corto de tiempo tendrá más de 100 mil millones de dólares en aranceles. Creo que ellos tienen muchos deseos de negociar.
Los presentes acordaron una ayuda humanitaria de 20 millones de dólares para apoyar una catástrofe que devasta el pulmón del planeta. Así calificó Macron, junto al presidente chileno Sebastián Piñera, invitado a la cita, los incendios en el Amazonas. El club, formado por Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia y Reino Unido, pudiera tener su próxima reunión en la ciudad de Doral, en el condado Miami-Dade. El presidente Donald Trump propuso y explicó las ventajas logísticas del enclave de su propiedad y aseguró que no se beneficiaría en ningún momento del mismo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La tensión en Hong Kong aumentó este domingo durante los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La agencia francesa de noticias informa.
Un policía disparó el domingo al menos una vez con su arma de fuego durante las protestas en Hong Kong. Se trata del primer incidente de este tipo en 3 meses de manifestaciones pro-democracia en la excolonia británica. Los hechos se produjeron en el marco de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en Tsuen Wan, a unos 10 kilómetros del centro de la ciudad. Miles de personas marcharon en silencio bajo la lluvia torrencial del domingo, pero los manifestantes radicales levantaron una barricada y arrojaron adoquines y cócteles molotov a la policía. Después de lanzar gases lacrimógenos que no tuvieron el efecto deseado, la policía antidisturbios utilizó, por primera vez también, cañones de agua contra los manifestantes. El sábado también se registraron enfrentamientos entre los inconformes y las fuerzas de seguridad que dejaron 10 personas hospitalizadas, pero fuentes médicas no precisaron si se trataba de manifestantes o policías. Hong Kong, uno de los principales centros financieros del mundo, es un territorio semiautónomo de China con su propia administración y forma de gobierno. Las protestas iniciaron en junio pasado contra un proyecto de ley para permitir las extradiciones hacia China continental, que luego fue suspendido. Pero el movimiento se convirtió en un reclamo por democracia y protección de las libertades locales, que según los manifestantes están amenazadas por Pekín.
La crisis política por la que atraviesa el programa nuclear de Irán debe resolverse a través del diálogo frente a la línea dura, según expresó el presidente de ese país.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, defendió el lunes la opción del diálogo para resolver la crisis sobre el programa nuclear de su país. Respondió así a las críticas del ala dura tras la visita sorpresa el domingo de su ministro de Exteriores a Francia, donde se celebra una cumbre del G7. Aun cuando la probabilidad de éxito sea del 10%, debemos esforzarnos y seguir adelante. No debemos perder oportunidades, no debemos dejar pasar las oportunidades, debemos hacer un esfuerzo. El ministro se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le cursó la invitación, y también con representantes de Alemania y Reino Unido. Los otros dos países europeos que firmaron el acuerdo sobre el programa nuclear iraní en 2015. Estados Unidos, otro de los signatarios, se retiró unilateralmente del acuerdo hace un año, y su presidente Donald Trump lleva a cabo una política de presión máxima sobre Teherán, que replicó reanudando algunas de sus actividades nucleares. El diario ultraconservador Kayyan calificó el lunes de desafortunado el viaje, pues considera que envía un mensaje de debilidad y desesperación. En cambio, el periódico reformista Etemad considera la visita como el momento más prometedor desde la retirada de Washington.
Y el líder libanés de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó el domingo a Israel con represalias después de un ataque con dron contra objetivos del movimiento en los suburbios del sur de Beirut, tras otro ataque de Israel en Siria contra posiciones de Irán, que según el país islámico no alcanzaron sus objetivos.
Líbano denunció el domingo una agresión de Israel tras la caída de 2 drones en la periferia sur de su capital Beirut, bastión del movimiento chiita pro-iraní Hezbollah. La organización, considerada como terrorista por Estados Unidos e Israel, es un importante actor político y militar en Líbano, donde tiene representación en el gobierno y en el parlamento. El líder libanés de Hezbollah, Hassan Nasrallah, amenazó a Israel con represalias por el ataque con los drones. El primer aparato cayó y el segundo explotó en el aire, provocando daños materiales en uno de los centros de medios del grupo. De ahora en adelante haremos lo que sea para prevenir que drones israelíes entren al espacio aéreo libanés. Cuando un dron israelí entre al espacio aéreo libanés, lo derribaremos. Los hechos en Líbano se produjeron pocas horas después de que Israel anunciara que había atacado la vecina Siria, para impedir, según afirmó, que una fuerza iraní lanzara desde ese país un ataque con drones explosivos contra territorio israelí. Si alguien intenta matarte, mátalo primero. En una operación complicada revelamos que la fuerza iraní Quds envió a una unidad especial de militantes chiitas a Siria para matar a israelíes en los altos del Golán con drones. Me gustaría enfatizar que eso fue una iniciativa de Irán, bajo comando de Irán y a instancias de Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirmó que el ataque israelí habría matado a dos combatientes de Hezbollah y uno iraní, pero Irán desmintió que los ataques hubieran alcanzado a posiciones de la Fuerza Quds.
Bueno, y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
163 detenido ahora, tengo la boca fracturada. Llama a quitar el teléfono ya.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no va a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
El Carnaval de La Habana es una fiesta que perdió la fastuosidad de antaño. Los habaneros tratan de darle un nuevo impulso que reviva de alguna manera mejores tiempos pasados.
Cuba celebra en el Carnaval de La Habana. La fiesta, cuyos orígenes están en el inicio de la colonia, perdió su fastuosidad. Pero este año el aniversario 500 de la ciudad le dará una inyección de vitalidad. Víctor Marrero es parte de la comparsa más antigua del festejo y se ha maquillado durante 40 años para llevar al escenario la historia de un brujo, el Tata Cuñengue.
Y es el más viejo, creo que todos los viejos
Yo voy a el único que de la compañía la quedan viejos, el único que lo que queda soy yo. Creo. Yo tengo 89, cumplo hoy 89 años.
Distinto a otros carnavales del mundo, el de La Habana es intenso y callejero, con ritmos y movimientos heredados de África. El ambiente se llena de cerveza, ron y hedores humanos que superan la capacidad de los baños públicos. La fiesta se apodera del malecón. Se colocan tribunas en ambos lados de la vía y por el centro circulan carros coloridos donde se montan los bailarines. En esta ocasión incursionan ritmos clásicos con otros más actuales.
Necesitamos rescatar toda esta juventud que ha perdido lo que es el entusiasmo a las congas, a las comparsas, al carnaval, porque ha habido una fusión, una intrusión, una entrada de lo que es el reggaetón y otros géneros foráneos musicales y danzarios.
Santos heredó el mando del alacrán tras la muerte de su padre en el 2000. La tradición ha estado en su familia desde su bisabuelo, miembro fundador de la comparsa en 1908, cuando él era el único bailarín negro. Ahora la compañía de Santi tiene casi en su totalidad afrocubanos y es consciente de que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.
Hay que mantenerla, con los bailes, las actividades, festivales, competencias, pero siempre manteniendo la tradición para que no se pierda, que es lo más lindo que tiene nuestra Cuba.
El alacrán recibe apoyo estatal para sus indumentarias. Conservan la esencia africana y representan a las deidades orishas del panteón Yoruba como Yemanjá o Batala y Changó, que esperan llevar a las nuevas generaciones de adolescentes.
Bueno, fíjense que parece ser que el regreso de los niños al colegio impidió que muchas familias estadounidenses acudieran al cine.
Aún así, millones sí se dieron cita ante la gran pantalla en la que debutaron dos largometrajes. Roxana Romero nos dice cuáles ocuparon los primeros tres puestos.
What is that?
The drones, the drones.
Get the president in the water.
¿Qué harías si eres acusado falsamente de un crimen? Si eres Mike Banning, buscas una manera de restituir tu buen nombre. Esa es la misión que Gerard Butler interpreta, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos, inculpado de intentar asesinar al presidente, protagonizado por Morgan Freeman. Después de escapar de la captura, Manning se convierte en un fugitivo y debe evadir a su propia agencia y el FBI para encontrar la verdadera amenaza para el presidente y salvar al país de un peligro inminente. Angel Has Fallen recaudó $21 millones el fin de semana, ocupando el primer lugar en la lista de las películas más taquilleras. El largometraje es la tercera entrega de la secuela de Objetivo, La Casa Blanca de 2013 y de Objetivo, Londres de
2016.
Good Boys conserva el segundo lugar esta semana. La comedia de adolescentes recaudó $11 millones. El filme trata sobre las odiseas de un grupo de adolescentes que acude a una fiesta y busca espiar a una pareja de jóvenes besándose con un dron que se les ha prohibido utilizar. Pero como es de esperar, los amigos desobedecen las reglas y el aparato se destruye. Desesperados por reemplazarlo, antes de que el padre de Max llegue a la casa, los niños se saltan la escuela y se embarcan en una nueva aventura de decisiones épicamente malas. Y otra película también hizo su debut este pasado fin de semana. Se trata de Overcomer, que obtuvo $8.2 millones. La historia sigue al entrenador John Harrison, cuyo equipo de baloncesto de la escuela secundaria y los sueños del campeonato estatal son aplastados tras el cierre de la fábrica más grande de su ciudad. John enfrenta un futuro incierto hasta que conoce a un aspirante atleta.
Tatiana.
Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martín.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Bueno, vamos a comenzar con esta extensa zona perturbada que está aquí en el Atlántico. La cola de eso está afectando la parte centro-occidental de Cuba. Ahí hay potencial de desarrollo tropical, posiblemente se forme depresión, tormenta, pero no nos afecta directamente a la isla. Sin embargo, estamos vigilando de cerca a la tormenta tropical Dorian. Noten, está rodeada de aire seco, sin embargo, ha cobrado fuerza. Y usted me dice, está muy lejos de Cuba, estas son las Antillas Menores, acá está Puerto Rico, pero ese sistema en las últimas horas ha ido cobrando fuerza, se ha desarrollado mucho mejor. Se ve en el plano vertical las nubes tipo cúmulos que forman realmente los ciclones y ha tomado un poco más de fuerza. Todo en buen consenso la está trayendo al Caribe. Se formaría como huracán categoría 1. Esto es al sur de Puerto Rico. Acá está República Dominicana. Pero hay bastante consenso que el sistema, independiente de lo que ocurra cruzando República Dominicana y esta zona, pudiera moverse sobre las Bahamas. Ahora, si este es el caso, si viniera por la parte sur, por esta línea, sería de mucho interés para Cuba. Si no, de lo contrario, cualquier otra opción más al norte, la realidad es que el impacto en Cuba va a ser mínimo o nulo. Esa es la realidad. Si se mueve en esta dirección del cono de proyección, sí sería de interés para Cuba en los próximos días, de eso vamos a estar hablando, pero en estos momentos no hay certeza. En las últimas 24 horas, ayer tuvimos algunos chubascos y tormentas, muchos, sobre todo en Matanzas, se movieron hacia el norte, Mayabeque también, esto fue lo que estuvo ocurriendo, pero el centro y este en general bastante seco el tiempo, esa es la realidad. Estamos diciendo que esa perturbación ha robado una buena parte de la energía. Acá tenemos un panorama de temperaturas al amanecer en 23 a 28 el occidente. 23 en tierra, 28 Cayo Largo, 23 Cienfuegos. Estas fueron las temperaturas esta mañana al amanecer de 24 a 25, 26 todo el centro y oriente del país. Y esta tarde, calor, pero bueno, estamos en verano. Las temperaturas máximas, Pinar del Río con 32, Gerona 31, 32 a 31 grados, gran parte de las provincias habaneras, y también Matanzas de 30 a 32 de máxima, y bastante calor en el centro y norte de Villa Clara, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Cienfuegos, y qué decir del oriente cubano, con temperaturas máximas esta tarde de 34 a 36. Me temo que algunos sectores en el interior de Camagüey, Tunas, Holguín, Granma, rebasen los 36 grados. Así es. Ese es el panorama que estamos esperando en cálculo para mañana. Hoy hemos estado hablando de 36, pero algunos puntos aislados, tal vez que no tenemos termómetros allí. Las tormentas y los chubascos esta tarde nuevamente, noten que están en especial este de Mayabeque, Matanzas, y esa es la cola de esa perturbación que está en el Atlántico. El centro y este del país sigue básicamente seco. Desde Ciego de Ávila al este, prácticamente un día mayormente seco, y me parece que continuará así en las próximas horas. Para amanecer mañana, las temperaturas aquí las tenemos: 28 San Antonio, 22 Pinar del Río, Gerona con 26, 24 las provincias habaneras, Girón 27, Varadero 23, y en la tarde calor, calor hasta 35 en Gerona, imagínense, Pinar del Río 34, me temo que también algunos sectores, incluso La Habana, 32, 34. Tremendo calor, incluyendo el aeropuerto José Martí, si hay poca brisa. 32 Varadero, 32 Girón y el centro del país. Amanece de 22 a 26 y sube en la tarde hasta 33, 35. Santi Espíritu, Guayos, tal vez algunos sectores, Fomento, pues pudiera también tener bastante calor. Camagüey con 23 al amanecer mañana, Tunas, Holguín, el resto de las estaciones de 23 a 25. Y en la tarde, elevándose hasta 36, Tunas 36, sectores de Santiago, Guantánamo también, muchas áreas pueden llegar de 34 a 36. El viento ha estado variable y va a continuar variable en las próximas 24 horas. Esto implica poco oleaje. Noten que amanece en calma en muchos sectores al amanecer y en horario de la tarde el oleaje va a ser variable también porque cuando el viento varía en diferentes direcciones durante el día, el oleaje no se establece. propiamente, de manera que estamos viendo poco oleaje en gran parte de la costa norte, de 0.3 a 0.6 y prácticamente lo mismo para el sur, la excepción un poquito de oleaje al sur de Santiago de Cuba, que pudiera llegar a medio metro o poco más. Algunas tormentas todavía esta noche en el centro del país, hacia la costa norte, Villa Clara. Luego la noche se despeja, el martes en la mañana tiempo seco. Me parece que en la tarde pudiéramos tener algunas tormentas aisladas de Matanzas hasta el extremo oriental, incluyendo algunas bastante fuertes, Matanzas, Cienfuegos, Santi Espíritus, sería 7 de la noche, y luego el miércoles amanece mayormente despejado. Hemos tenido un fin de semana mayormente seco y me parece que el tiempo continúa por lo menos un poco seco. El miércoles, algunas tormentas en horario de la tarde, en especial desde Santi Espíritus al este hasta Camagüey. Noten esas tormentas que estarían tipo 4 de la tarde. Pero en los próximos días, el pronóstico de toda la isla va a depender mucho del movimiento de Dorian, este ciclón que está o estará entrando al Caribe en las próximas horas. Nosotros le mantendremos informado.
Pues hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí con los deportes y Bobby Salamanca Junior.
Tenemos a 127 opositores disidentes reconocidos.
Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí.
Todo opositor que no va a la República.
Saludos amigos, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Jorge Soler va camino de una gran temporada. Este domingo disparó su jonrón número 36, algo que no ha sido un pelotero nacido en la isla desde la contienda del 2014. En el octavo acto del partido entre Reales e Indios, Soler quebró un empate a tres carreras con bambinazo de rayitas. Fue un batazo de 437 pies por todo el campo central. El habanero tiene por delante aún el mes de septiembre, por lo que bien pudiera alcanzar la cifra de 40 cuadrangulares. Les recuerdo que en el 2014 José Abreu batió 36 de vuelta completa. Y hablando del cienfueguero, Pito Abreu también va camino de otra gran temporada. Ayer los Medias Blancas vencieron 2-0 a los Rangers y fue Abreu quien impulsó todas las carreras del encuentro. Inicia la semana con 100 remolques y 28 jonrones, con un par de vuelas cercas más. Estaría consolidando su cuarto año con al menos 30 jonrones y 100 impulsadas. Y esta temporada los Rockies de Colorado se desinflaron, pero el cubano-americano Nolan Arenado va camino de otra gran contienda. Este domingo conectó jonrón y doblete. Suma ahora 33 bambinazos con 100 remolques. Su promedio ofensivo es de 305, aunque lo de este domingo fue en causa perdida. Los Cardenales vencieron 11-4. Y otro de raíces cubanas con un buen año es Julito Martínez. El flaco impulsó la única carrera de Boston ante los Padres de San Diego este domingo. Lo hizo con su jonrón número 31 de este 2019. Suma 89 impulsadas. JD, de seguir su paso, estaría registrando su sexta temporada bateando por encima de 300, pizarra final de 3-1. Pasando al fútbol, el Barcelona develó hoy lunes esta estatua del holandés Johan Cruyff. Quedará erguida en la explanada del estadio Camp Nou, junto a otras como la de Ladislao Kubala y Francisco Miró Sanz. Nombre del exjugador y técnico de la escuadra catalán también lo llevará al estadio del segundo equipo, el cual será inaugurado mañana martes. Y en Alemania, dos ex ejecutivos del fútbol irán a juicio por evasión fiscal de unos 6.7 millones de euros. Lo que hace el caso aún más relevante es que ese monto de dinero, al parecer, lo obtuvieron como forma de pago relacionado con el Mundial de Alemania del año 2006. Y bueno, hoy lunes el Abierto de Estados Unidos arrancó uno de los cuatro torneos Grand Slam del año. El campeón defensor, el serbio Novak Djokovic, inició su defensa del título con el pie derecho, pasando sobre el español Roberto Cervalles. Lo hizo en sets corridos de 6-4, 6-1 y 6-4. Y en la ciudad china de Shanghái, este fin de semana concluyó uno de los torneos de videojuegos de más impacto en todo el mundo. La agencia francesa de prensa tiene el reporte acerca de este certamen.
Más de 15 millones y medio de dólares. Ese fue el premio que se repartieron los campeones del torneo de eSports de International, una cita mundial para jugadores profesionales de Dota 2. Durante la partida, los jugadores encarnan personajes salidos de un mundo medieval fantástico, y para ganar hay que tomar las bases del equipo rival. Más de 600.000 telespectadores en línea y miles de personas en un pabellón en el centro de Shanghái fueron testigos de la gran final. Allí el equipo ganador OG superó en la final a Team Liquid, que tuvo que conformarse con un premio de 4 millones y medio de dólares. En total participaron 18 equipos de todo el mundo, cada uno con 5 representantes. Las cifras de los premios dan muestra de la explosión exponencial de los eSports en el mundo entero. Las grandes estrellas de este deporte, en su mayoría de apenas 20 años, ya son multimillonarios, pero son pocos los que se mantienen en activo una vez alcanzada la treintena.
El estadounidense Christian Coleman parece que se ha metido en problemas con la agencia antidoping. Coleman no ha reportado como debe su localización, un requisito que permite a la agencia realizar controles sorpresas a los atletas. El campeón de los 100 metros pudiera ser suspendido durante 2 años. Se corrió hoy la tercera etapa de la Vuelta a España, donde el irlandés Sam Bennett se adjudicó el recorrido de 188 kilómetros, mayormente plano, desde Ibi hasta Alicante. Su compatriota Nicolas Roche se mantuvo al frente en la clasificación general. Y nos vamos con estas imágenes, yo diría que de película. Ese fue el escenario del Swiss Epic, una carrera de bicicleta de montaña que se disputa durante 5 días por los Alpes suizos, que esta vez quedó en manos de un dúo italiano formado por Michel Casagrande y Fabian Berbestein. Entre las damas, las alemanas Adelaida Morat y Bettina Jans fueron las ganadoras. Y la verdad es que da gusto montar bicicleta por esos escenarios así. Porque es una cosa.
Ahí no te puedes caer porque...
Bueno, pero ya... Bueno, pero no, a empezar a poner esa letra, nadie se iba a caer.
No, ahí no. Te puedes caer en la carretera y lo peor es que bueno, te pasa...
Te puedes entretener, pero no debes caer.
Ahí no. Es ahí complicado. Gracias, Bobby. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Gracias por la sintonía.
Claro que sí. Muchas gracias y será hasta mañana. Chao.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.